Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile.
Presentamos Ahora en Duna con María José Soto, auspicio de Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
Una de la tarde en punto de este día jueves 24 de febrero de 2022. Bienvenido a Ahora en Duna, con una temperatura de nubosidad parcial en la región metropolitana de 24 grados y se espera para hoy una máxima de 29 grados. No va a haber lluvia esta vez, ni en la tarde, ni más tarde, etcétera. De hecho, mejoran las temperaturas para los próximos días, entre 10 y 29 grados la máxima el día viernes, y el sábado entre 11 y 28 grados. Mientras que en la región de Valparaíso se esperan extremas para hoy de 24 grados y para mañana entre los 13 y los 23 grados en la quinta región. Ha sido una jornada marcadísima por las noticias internacionales luego de este anuncio de invasión Rusia por parte de Rusia en Ucrania y las consecuencias que ha generado a nivel internacional con las reacciones. Recordemos que en horas de la madrugada de ayer el presidente Vladimir Putin anunciaba esta invasión a distintas zonas del este de Ucrania, advertido, dice él, por petición de líderes separatistas en las zonas fronterizas con ese país. Él hablaba de la desmilitarización y desnazificación de Ucrania, lo que ha generado un repudio internacional, reacciones del mundo, de la OTAN, medidas económicas, también movimiento de tropas a nivel mundial. Acá en Chile también ha habido reacciones, la condena del presidente Sebastián Piñera y también la preocupación por los chilenos que se encuentran en Ucrania. La Cancillería dio una declaración hace poquito hablando de un reporte de 53 chilenos que se encuentran en distintas zonas y la recomendación de que eventualmente pudiesen salir por la frontera de Polonia. Es parte de los detalles que les vamos a contar en una jornada muy noticiosa a nivel mundial. También hay noticias desde el punto de vista sanitario. El Ministerio de Salud informó de más de 30.000 casos nuevos de COVID-19. Se registraron 224 fallecidos, la cifra más alta en casi 20 meses. Es parte de las noticias que les vamos a informar. También hay más información, por ejemplo, en el ámbito de incendios forestales en este verano. Hay un balance nacional que habla de 28 activos, 48 incendios controlados y 8 que fueron extinguidos. Es parte de las novedades que les traemos en esta jornada y, como siempre, está Kiki Llavar con nosotros. ¿Cómo estás, Kiki?
Bien, ¿y tú, José?
Bien también. Siguiendo, me imagino, el minuto a minuto. Yo estoy desde anoche pegada la
Hemos
prensa internacional.
Hemos tenido jornada bastante menos noticiosa que esta acá. Cada minuto hay algo nuevo, un componente nuevo. Sí. Informaciones locales, informaciones globales, reacciones. Los mercados financieros también muy afectados por lo que está pasando. Así que vamos a estar atentos. Probablemente va a ser un tema que se va a tomar la pauta por completo.
Vamos con los titulares.
El Ministerio de Salud informó hoy 30.675 casos nuevos de coronavirus, lo que equivale a 5.114 casos menos que el jueves pasado. En cuanto a víctimas fatales y según cifras informadas por el DEIS, son 224 los decesos que se produjeron en las últimas 24 horas por causas asociadas al virus y hay 1.070 pacientes internados en unidades de cuidados intensivos. La positividad nacional llega al 25,62%, luego de que se reportara el resultado de más de 110.000 exámenes entre antígeno y PCR. La ministra de Relaciones Exteriores, Carolina Valdivia, confirmó que 53 chilenos permanecen en Ucrania y han solicitado ayuda al gobierno a través de peticiones que se han canalizado por el consulado de Varsovia, capital de Polonia, hacia donde ya huyen miles de personas debido al despliegue de tropas rusas en ese territorio. En ese sentido, la ministra Valdivia indicó que ya se han entregado las primeras indicaciones a los compatriotas en la zona, asegurando que las fronteras entre Polonia y Ucrania se encuentran abiertas. El presidente Sebastián Piñera, luego de reunirse con la canciller Carolina Valdivia, abordó la crisis entre Rusia y Ucrania a través de su cuenta de Twitter, asegurando que nuestro país condena el ataque armado que se produjo en las últimas horas. Junto a esto, el presidente Piñera indicó que estos actos vulneran tanto el derecho internacional, la vida de inocentes, la paz y la seguridad del mundo. El Comité de Ética, Probidad, Transparencia, Prevención y Sanción de Violencias de la Convención Constitucional informó que Rodrigo Rojas Vade ya compareció ante la instancia en el marco de la investigación que el órgano lleva adelante en su contra por haber mentido antes, durante y después de su elección como convencional constituyente, asegurando que padecía cáncer, hecho que finalmente el mismo desmintió. La investigación, que fue iniciada por la expresidenta del órgano constituyente, Lisa Loncón, determinó un plazo de 8 días para que las partes acompañen antecedentes o testimonios, a lo que la defensa de Rojas Vade habría señalado que acatarán la decisión que se tome. El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, se sumó a las críticas luego de la aprobación del proyecto de la termoeléctrica Los Rulos por parte del Comité de Ministros, que generó el rechazo transversal de los alcaldes de la provincia del Marga Marga. En su cuenta de Twitter, Mundaca calificó la situación como inaceptable, ya que el proyecto utilizaría casi 300 mil litros de agua al día, lo que mermaría el consumo humano de agua y mostraría, según indicó, las prioridades de la actual administración. Siguiendo la tendencia de los mercados globales, la Bolsa de Santiago abrió sus operaciones en rojo a raíz de los ataques de tropas rusas a distintos puntos de Ucrania. El IPSA ha tenido un retroceso del 3,10% esta mañana, mientras en paralelo el dólar sube en promedio 20 pesos en comparación al cierre de ayer, situándose cerca de los 810 pesos. La OTAN, en el marco de su reunión de emergencia, decidió reforzar las fronteras aéreas y terrestres al este de su territorio y enviar tropas a la zona. Las autoridades de la Alianza Militar aseguran que si atacan a uno de los miembros, se ataca a la alianza completa. Junto a esto, la Unión Europea indicó que lo que está pasando en Ucrania es un ataque a todos los europeos, por lo que se reforzarán las sanciones económicas hacia Rusia. Ucrania informó 40 soldados y una decena de civiles muertos en las primeras horas de invasión rusa a su territorio. Del otro lado de la frontera, el ejército de Moscú afirma que el jueves destruyó sistemas de defensa antiaéreos ucranianos y dejó fuera de servicio las bases aéreas de Ucrania, donde en contraparte Kiev ha anunciado la destrucción de 5 aviones y un helicóptero con bandera rusa. Y tropas rusas ya han invadido territorio ucraniano en la zona de exclusión de la central nuclear de Chernóbil, según informó hoy Anton Warachenko, asesor del Ministerio del Interior. Junto a esto, el asesor reveló que las fuerzas de la Guardia Nacional que resguardan esa zona se encuentran combatiendo con mucho esfuerzo lo que sería un territorio de suma importancia estratégica para Rusia, ya que es el mejor punto para partir una invasión desde territorio bielorruso. Los futbolistas brasileños del Shakhtar Donetsk y del Dinamo de Kiev se reunieron para grabar un mensaje al gobierno de Brasil en el que piden ayuda para poder evacuar Ucrania. En el video se muestra a los jugadores en compañía de sus familias, dando cuenta de que el espacio aéreo se encuentra cerrado y que no tienen cómo salir de ese país que ha vivido hostilidades en las últimas horas.
Muchas gracias, Quique.
Gracias a ti.
1:07 PM. Vamos de inmediato con la noticia de las últimas horas y tiene que ver con la decisión de Rusia finalmente de tensionar el planeta completo, anunciando el ingreso de sus tropas en Ucrania por, decía el presidente Vladimir Putin, un pedido de los líderes separatistas de las zonas fronterizas de Lugansk y Donetsk. Él decía: queremos desmilitarizar y también desnazificar Ucrania. De esta forma se concretaron durante las últimas horas, desde la madrugada de anoche, ataques con misiles de crucero, artillería, ataques aéreos a distintas infraestructuras militares y también bases aéreas. Esto partió por la zona del norte de Ucrania, donde precisamente se encuentran las zonas separatistas ucranianas, la zona de control, de hecho, de separatistas prorrusos, luego de que una semana marcada también por la decisión de Rusia de y de Putin de reconocer la independencia de las zonas de Lugansk y Donetsk. De ahí partió precisamente esta invasión Rusia, que comenzó por el este de Ucrania y ha ido poco a poco desplegándose a distintas zonas, por ejemplo, de Jersón, de Kharkov, de la capital también de Ucrania, Kiev, y otras zonas también más cercanas a los países cercanos a la OTAN, como por ejemplo Polonia, cerca de la zona donde ha habido también ataques de misiles en Ivano-Frankivsk, que es una zona también cercana a la frontera con Hungría. De esta forma, la situación se ha ido poco a poco complicando porque el llamado del gobierno de Ucrania es a pedir la ayuda internacional y condenar también el ataque que está concretando en las últimas horas con fuerzas militares Rusia. Los países de Europa del Este invocaron el artículo 4 de la OTAN luego de este ataque, lo que en la práctica significa que, recordemos, el Consejo Atlántico del Norte es el que toma decisiones respecto de la OTAN. La OTAN es la Organización del Tratado Atlántico del Norte, que se juntó en esta jornada luego de que un grupo de países, que es los que se sienten afectados y que son cercanos precisamente a Ucrania y a Rusia, se sienten afectados y en riesgo, por lo tanto, invocaron este artículo 4 de la alianza. Según este artículo 4, que es el Tratado de Washington, que es un documento que construyó precisamente la OTAN, puede activarse cuando uno de los países miembros se siente amenazado. Y los que pidieron o solicitaron la activación de este artículo 4 de la OTAN son precisamente los que están cerca, los Eslovaquia, los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania. En una reunión de hoy de la OTAN vamos a pedir a la alianza que ponga en marcha la consulta del artículo 4. La situación lo exige, decía el ministro de Relaciones de Eslovaquia, país que comparte precisamente frontera de 97 kilómetros con Ucrania y es miembro de la OTAN también desde 2004. De esta forma hay distintas declaraciones de estos países que se sienten en la amenaza, donde precisamente se ha incrementado la fuerza militar de los países de la OTAN. Por ejemplo, la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, dice que el ataque militar ruso contra Ucrania es una amenaza para el mundo entero y para todos los países de la OTAN, y agregó que la respuesta más efectiva a la agresión rusa es la unidad de los países. El ministro de Exteriores letón decía: tenemos que estar preparados a un tono impredecible, ola migratoria, a nuevos ciberataques y campaña de desinformación por parte de Rusia. En términos concretos, ¿qué significa activar este artículo 4, este tratado 4 de Washington? Eso significa que se despliegan fuerzas defensivas terrestres y aéreas adicionales en la parte oriental de la alianza, donde están precisamente estos países limítrofes con Ucrania, que son todos de la OTAN, para responder a las contingencias de manera defensiva y de esta forma frenar un poco esta escalada que ha sido desde el este de Ucrania el ingreso de Rusia. Agregaron también que la OTAN va continuar coordinándose estrechamente con los países interesados, relevantes y otras organizaciones internacionales, incluida la Unión Europea. Parte de las denuncias que ha hecho en las últimas horas, ya lo decía Kiki Yabar, van pasando cosas, llevamos 13 horas de ataque ruso en Ucrania y van pasando varias cosas, la verdad, minuto a minuto. Uno de ellos es el anuncio o la denuncia que hizo Ucrania de que Rusia tiene interés también en tomar a Chernóbil, que es un enclave fundamental en esta guerra. ¿Por qué? Porque obviamente todo el mundo sabe que Chernóbil es una zona de exclusión que se creó luego de este accidente nuclear del 86, que está a tan solo 15 kilómetros de la frontera con Bielorrusia, que es un país completa y totalmente aliado de Putin, y está a 70 kilómetros de la capital ucraniana, que es Kiev, y de esa forma es la vía más rápida de invasión de Rusia a Ucrania, que es la razón por la cual se genera esta importancia para la situación rusa y para los intereses precisamente rusos. Yo leía, por ejemplo, una declaración que hacía un experto investigador holandés que titulaba La Tercera, que es Marcel van Herpen, autor del libro Las guerras de Putin, que decía que el objetivo de Putin es conquistar la mayor cantidad posible de territorio ucraniano. La razón de esto es que Putin considera a los ucranianos como ciudadanos rusos que se independizaron por accidente desde 1991. Se considera a sí mismo Putin como una persona enviada por Dios que tiene la tarea de revertir la desaparición de la Unión Soviética. Parte de los análisis que hacía, por ejemplo, este investigador holandés Marcel van Herpen en esta nota de La Tercera, que pueden leer, por supuesto, en latercera.com. Bueno, esto no solamente tiene al mundo en total preocupación, sino también en nuestro país hay preocupaciones. Primero, les cuento que hay una declaración del presidente Sebastián Piñera que condenó la agresión armada de Rusia a Ucrania. Dice: estos actos vulneran el derecho internacional y atentan contra las vidas inocentes, la paz y la seguridad internacional. Durante la mañana, el presidente Piñera sostuvo una reunión con la ministra de Relaciones Exteriores subrogante, recordemos que renunció Andrés Alamán, Carolina Valdivia, para abordar el conflicto que se vive entre Rusia y Ucrania. El canciller además llamó a Rusia a retirar las tropas del territorio ucraniano. Por otro lado, según el catastro del ministerio, también se anunció que hay 53 chilenos en Ucrania. Le hemos manifestado que la frontera con Polonia está abierta, dice la canciller subrogante Carolina Valdivia, que dijo que se ha tomado contacto con los compatriotas a los que se les pidió que se mantengan en resguardo, compatriotas chilenos, y que la embajada de Varsovia está entregando ayuda. Entonces, lo que les contaba, 53 chilenos son los que están en Ucrania. Lamentablemente, nosotros no tenemos como país una embajada ni un consulado, pero sí se está trabajando trabajando con el consulado de Varsovia en Polonia, que es la frontera que está abierta recibiendo a esta hora tacos enormes desde Ucrania para las personas que están de alguna forma escapando. Agregó que lo que hemos señalado a los compatriotas es que se mantengan a resguardo, que la frontera con Polonia está abierta, que existe medio de transporte terrestre para que puedan salir del país y que estamos trabajando con otras embajadas amigas que sí tienen embajada en Ucrania para que nos presten asistencia llegando ese caso. La ministra de Relaciones Exteriores detalló que están tomando contacto con los chilenos a través de este consulado luego de sostener esta reunión con el presidente Sebastián Piñera. Respecto de apoyar las sanciones que está anunciando la OTAN, lo que dijo la canciller subrogante es que la postura de nuestro país es apoyar las sanciones aprobadas por Naciones Unidas. Es parte de lo que está pasando aquí en Chile. Reacciones, en unos minutitos les vamos a contar también las reacciones económicas en verdad que está teniendo en todo el mundo este nuevo ataque de Rusia a Ucrania. 1:15 p.m.
Estás en Ahora en Duna.
Volvemos a temas locales. Hay resumen sanitario por parte del Ministerio de Salud. El MINSAL informó este jueves de 30.675 casos nuevos de COVID-19 durante las últimas 24 horas. Se hicieron 81.120 exámenes para detectar el virus, de los cuales 20.783 resultaron positivos, lo que se traduce en una positividad todavía alta del 25,62%. 7 regiones registraron las últimas 24 horas una positividad sobre el 30. Coquimbo 32, O'Higgins 33, Ñuble 39, casi 40. En la región del Biobío con un 36% de positividad, la Araucanía 36, Los Ríos 35%. Asimismo, se dio cuenta de 224 personas fallecidas durante el último día, que es lamentablemente la cifra más alta en 607 días, específicamente desde el 27 de junio, cuando el Ministerio de Salud informaba de 279 personas fallecidas. Por otro lado, el reporte también informó o dio cuenta que actualmente hay 1.070 personas que están en graves, en cuidados, en unidades de cuidados intensivos de clínicas o hospitales, y 523 de ellos están en la región metropolitana recibiendo tratamiento médico. Además, hay 420 pacientes mayores de 70 años en estas unidades y 313 tienen entre 60 y 69 años. 1:17 p.m.
Estás en Ahora en Duna.
Vamos con otro tema también de preocupación a nivel nacional. La Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior, la ONEMI, hizo un nuevo resumen nacional de los incendios forestales que han estado afectando gravemente distintas zonas del país en este periodo de verano. Según la información técnica proporcionada por la Corporación Nacional de la Forestal, que es la CONAF, en total hoy se reportaron 84 siniestros, de los cuales 28 incendios están aún activos, 48 controlados y 8 fueron extinguidos. Dentro de los considerados más relevantes están el incendio en la región de Valparaíso, en la comuna de San Antonio, llamado San Juan de Huinca, que está activo y que ha consumido ya 300 hectáreas. De hecho, ayer la ONEMI decretó alerta roja para la zona por este siniestro. En el Biobío está activo el incendio en la comuna de Farellones, en Cañete, que ha afectado hasta ahora 14 hectáreas. En la Araucanía también hay hartos incendios, de los cuales 7 están activos, 3 controlados. En detalle, en la comuna de Arcilla también hay un tremendo incendio en etapa activa y bajo observación, y hay un incendio en Arratia que ha consumido 1.052 hectáreas en los últimos días. Se encuentran activos otros incendios también en Traillén, en Lautaro, en Ercilla, en Padre Las Casas, todo en la región de la Araucanía. Por otro lado, están controlados los de la Victoria, también, que han afectado 580 y 25 hectáreas también respectivamente en Toquihue y en Bayo Toro. En la región de Los Ríos también hay varios incendios activos. En Paillaco, 219 también hectáreas consumida y controlado también en Lanco. Mientras que en Los Lagos está activo también un incendio en Osorno, y en Magallanes se encuentra controlado uno en Timacuel. En cuanto a las alertas vigentes, hay alertas rojas para varias comunas en distintas regiones del país. Por ejemplo, en la región de Valparaíso está evidentemente activo en la comuna de San Antonio, donde está este incendio vigente, razón por la cual hay alerta roja en Ercilla, en Lautaro y en Melipeuco, también por los incendios en la región de Araucanía y en Paillaco, en la región de Los Ríos. 1:19 p.m.
Estás en Ahora en Duna.
Bueno, ayer les contábamos durante la tarde que se aprobó el estado de excepción constitucional en la zona sur del país a propósito de los últimos hechos de violencia de los últimos meses. Y ayer en la tarde hablábamos con el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, quien hablaba de que si se mantiene la convicción y la necesidad de mantener las fuerzas militares que apoyen a las otras policías en las zonas de la Araucanía o en las zonas de la macrozona sur, decía él que si se mantiene esa convicción, lo lógico sería solicitar una prórroga los días anteriores al 11 de marzo. Recordemos que el presidente electo Gabriel Boric ya ha dicho en todos los tonos que no está interesado, no quiere extender el estado de excepción, especialmente en la macrozona sur. En el norte, por lo menos, la próxima ministra del Interior ha mantenido las dudas y quiere escuchar otras visiones antes de tomar una decisión. Bueno, sobre lo mismo, en conversación con Nada Personal de Radio Duna, el subsecretario dijo que de todos los detenidos, el 56% hasta ahora ha quedado en libertad, el 30% con medidas cautelares y el 14% con prisión preventiva. Ahora, dice que el estado de excepción en la zona sur ha tenido éxitos importantes en evitar la violencia y en disminuir los hechos delictuales, a pesar de que Gabriel Boric dice que los ataques graves han aumentado, como asesinatos, etcétera. Pero el subsecretario dice que se ha logrado reducir la violencia diaria desde un promedio de 5,5 a 2,9. Creemos que esto es necesario, dice, mantener el estado de excepción. Si mantenemos la convicción, lo lógico sería entonces esta prórroga antes del 11 de marzo. El objetivo debería ser lograr la detención de quienes recurren a la violencia para cometer los delitos y también para poder desarticular las bandas. Dice que hasta ahora ha tenido una efectividad importante en la macrozona sur, razón por la cual es necesario mantenerla. El subsecretario también se refirió a otro tema a propósito de la creación o la ampliación o mejoras, decía el ministro de Interior, de zanjas en la zona norte para evitar ingresos ilegales a nuestro país en zonas fronterizas. Dice él que respecto a de las zanjas que se habían hecho como en 2017 y no había sido necesaria su mantención, esto fue en la era de Michelle Bachelet, se habían construido puentes y rellenos además por procesos de erosión y hay partes rellenas que es necesario volver a ampliar. De esta forma justifica entonces los arreglos que se están haciendo en estas zanjas y también lo que se planteó respecto de no descartar que se genere o se construya una ampliación de estas mismas para evitar el ingreso irregular a nuestro país. 1:22 p.m.
Estás en Ahora en Duna.
Ya se los había adelantado respecto de las consecuencias económicas que está trayendo lo que está pasando en Rusia, la invasión a Rusia a Ucrania y la crisis internacional que esto genera. El ataque está sacudiendo evidentemente los mercados, las bolsas se derrumbaron, el gas se disparó y el petróleo ya está superando los $100. Es la información que entrega Pulso en esta jornada, donde habla de las bolsas globales que se derrumban mientras el gas se está disparando y el petróleo supera los $100 por barril luego que Rusia iniciara este ataque contra Italia, en lo que supone el mayor conflicto bélico en Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. La bolsa en Santiago sufrió una contracción de casi 2% y el IPSA, su principal índice, pasa a negativo en el balance de 2022. Todas las acciones que componen el índice muestran caídas, con la excepción de Mall Plaza. Wall Street, el principal referente del mundo, registra una caída de 2,5% en este momento, mientras el Nasdaq está cerca de entrar en el mercado bajista por primera vez desde 2020. Las bolsas europeas, por tanto, donde están al lado del conflicto, agrupadas en el euro Stoxx 50, sufren una contracción de 3,7% en este momento. El DAX de la bolsa de Frankfurt, la más relevante de esa región, baja 3,71%, mientras que la bolsa rusa sufre también un evidente descalabro de más del 30% y de hecho tuvieron que suspender sus operaciones. La invasión es un escenario peor de lo que anticiparon algunos inversores. Es por eso que estamos viendo la reacción negativa, decía el decían en general varios economistas y jefes de mercados internacionales. Atrapó a algunos inversores con la guardia baja, agregaba por ejemplo el experto de Bloomberg, que es Kate Lerner, que explicaba precisamente los descalabros económicos que esta guerra podría, o este conflicto bélico podría generar. El precio del petróleo, acaso el mayor termómetro del conflicto a nivel mundial, se dispara y supera por primera vez desde 2014 la marca de los $100 por barril. El referencial europeo Brent sube 6,01 en este momento hasta $102.60, en tanto el petróleo también sube 5,39 y es parte de los números respecto de esta situación política. El petróleo es muy sensible para la economía chilena, toda vez que importa más del 90% de lo que consume. Hay que recordar que el país, en Chile, digamos, las bencinas han subido de manera constante ya en los últimos meses. La inflación también, que son rezagos un poco de la economía golpeada por la pandemia, y están ya en máximos históricos, convirtiéndose en uno de los principales motores de la inflación a nivel local. Nosotros somos importadores de estos commodities, por ende costará mucho más caro importarlos. Esto se irá directo a la inflación y de hecho podría obligar, y va a obligar, al Banco Central a mantener un seguimiento de todos estos precios y las alzas de las tasas si siguen en aumento. El efecto directo es la inflación, por ende el crecimiento del país, el valor de las tasas. Todo va a ser un efecto del mercado, decía Jorge Tolosa, operador de renta variable de Vector Capital. 1:26 PM, ya nos vamos en una jornada que va a seguir siendo noticiosa, así que siga atento con nosotros. Les contamos, a propósito de quienes hacen posible, de hecho, este resumen de noticias, Credit Corp Capital busca ampliar tus horizontes, invierta internacionalmente desde Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Credit Corp Capital, aliados potenciando sus decisiones. Muchas gracias por informarse con nosotros, siga, porque ya viene Bárbara Espejo con las cartas notables y la mejor selección.